When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Tired of restless nights? At Leesa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Leesa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to leesa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See leesa.com for more details.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Óyenos audio.
Observador paranormal.
En el mundo de la música hay historias que van más allá de simples melodías y letras pegajosas. Algunas veces nos encontramos con misterios que rodean artistas legendarios y álbumes prohibidos. En este episodio nos sumergimos en el enigma que rodea a Prince y su misterioso Black Album. Una obra que, a pesar de haber sido retirada de la circulación, continúa fascinando a los aficionados y dejando una marca indeleble en la historia de la música. ¿Qué secretos oculta este álbum prohibido? Adéntrate con nosotros en el oculto mundo de Prince y descubre la verdad detrás de esta intrigante historia. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores, a un capítulo más de Observador Paranormal. Un episodio que es de esos episodios que a mí la verdad me pueden fascinar cuando tienen que ver con la música. Pero sobre todo me fascina cuando no sabes tanto como del tema y entonces te tienes que sumergir, investigar y sobre todo platicarlo y debatirlo con mi queridísimo amigo, el más hermoso, el más inteligente, el más guapo, el más sabroso. Él lo dijo, yo no. Él lo dijo. El querido Juan Manuel Torreblanca.
Ni que fuera yo quesadilla, güey. Soy más tirando la gordita que sabía.
Yo hace rato te pregunté cómo estás y me dijiste, pues como sabroso.
Sí, como, y yo dije, como chiqueada de Jesús María.
Pues sabroso. Sabroso, pon tú. ¿Cómo estás, mi querido Juan Manuel Torreblanca?
Estresado, lo sabes. O sea, ha sido un día difícil, complicado. Bueno, un día, una semana, un mes y un año. Pero hoy sí, es así de. Ha estado complicado que nos han dejado grabar hasta ahorita. Incluso siguen, ¿no? O sea, siguen. Gracias a Dios, digo, hay mucha gente que yo sé no tiene trabajo y uno debe de ser agradecido con ese tipo de cosas. Pero harto, un poco, porque yo disfruto mucho hacer este programa contigo. Lo preparo con mucho gusto contigo y como no me han dejado, me frustra. Es así de, ya, déjeme de hablar. Quiero ser observador paranormal, por favor. O sea, no molesten ahorita una hora.
Sí, denme chance, ¿no? Y aparte, sí. Bueno, una semana que también para mí fue como un poquito. Se alteró un poco, ¿no? De la gente, igual y lo hemos comentado. Grabamos en específico un día para después editar y hacer todas estas cosas. Y justamente fue complicado también. Y yo cambié el día de grabación porque me salieron ahí unas cuestiones de chamba. E igual, ¿no? Era como, oh, no quiero cancelar, pero tengo que cancelar. Pero es que es el trabajo. Y bueno, ¿qué te digo? Así la vida. Pero bueno, ya estamos aquí.
para platicar de Prince. Y bueno, primero me gustaría decirles, ¿no?, para la gente que igual y no lo conoce, quién es Prince, ¿no? Prince Rogers Nelson, que nació el 7 de junio de 1958 en Minneapolis, Minnesota. Y bueno, Prince se convirtió en una figura icónica en el mundo de la música, conocido simplemente como Prince. Este talentoso cantante, compositor, bailarín y músico de Estados Unidos, pues sí dejó, ¿no?, un legado imborrable que trasciende géneros e inclusive generaciones.
Sí, porque todavía hay generaciones actuales que sí, sí lo ubican.
Que sí lo conocen, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta Prince? Desde lo más profundo, para no necesariamente te tiene que gustar.
Mira, a mí me perdió Prince. O sea, yo era muy fan de él. Efectivamente tiene cosas para mí, canciones... When the Doves Cry es una canción que siempre me sabe a mi infancia, para que me entiendas. O Cream me sabe a mi infancia, para que me entiendas. Pero a mí me perdió musicalmente cuando hizo el soundtrack de Batman, sinceramente. Porque yo sé que incluso hasta parece que lo hizo como él. Es más, parece que lo hizo en broma, en guasa. En ese momento no es que odiara yo a Prince, pero me decepcionó mucho. O sea, fue así de, ¿qué pasó? Muy bueno.
Muy sí, diva, sí, sí.
Muy diva.
A ver, a mí no me encanta Prince. No me encanta, pero pues no puedo negar como toda esta trayectoria y todo. Creo que tiene varias genialidades. No es una cosa que yo llegue a mi casa y que diga, voy a poner a Prince, porque no, pues la verdad es que no.
No, es que, no. Si, o sea, por ejemplo, ahorita que si oíste un poco de lo del álbum prohibido.
Ah, sí, por supuesto, el disco me lo chuté. Ahorita lo estuve escuchando.
Está bueno, ¿no?
Y es muy bueno, y aparte es muy variable, o sea, es muy variado.
Así es.
Tiene esta cosa que puede pasar de un ritmo a otro, que puede ser muy pop, pero también puede ser muy funk. Esas combinaciones que tiene Prince creo que es una genialidad, o sea, eso mérito no se lo... Nadie se lo puede quitar.
Suena Prince, o sea, es como lo que me pasa, por ejemplo, Queen, que es mi banda, una de mis bandas top. Queen suena a Queen. Nada claro. Más suena a Queen. Prince es una cosa parecida. Prince es un sello muy característico en el aspecto musical y ya en el performance y todo este asunto. Entonces, yo sí se lo reconozco. No me cae al 100 Prince, pero musicalmente, híjole, sí es algo que recomiendo ampliamente que escuchen a Prince. Es base para muchas cosas.
Y es que yo creo que también otra de las cosas interesantes, digo, antes de meternos a la parte
sí,
oscura.
Exacto, porque viene una parte oscura, bien sí. Oscura, que Prince es, o sea, digo, se los adelantamos a los observadores. Es una parte muy oscura, que Prince fue una de las personas que, pues, lo reveló y lo sacó sin como querer sacarlo a la luz por completo. Ahorita se ha revelado mucho esto. Pero él fue de los pioneros en como desenmarañar un poco y desentrañar todo lo que es la industria de la música y más en la época de los 80s.
Justamente, digo, no es que estemos haciendo como el especial de Prince, ¿no? Y era ajá. Como, ¿y la parte oscura? ¿No?
Ajá, a ver, exacto, si dices, ah,
pues ¿Estoy escuchando Observador Paranormal o estoy escuchando los artistas más escuchados en los 80s?
me equivoqué de podcast. No se equivocaron, observadores. O sea, justo el tema tal cual es, estamos agarrando a este artista Prince, que es muy reconocido, que es muy distinguido. Digo, se ganó un Oscar, múltiples premios, tiene una consolidación como artista a lo largo de décadas. Y lo que dijimos al inicio, y tú bien comentaste, así de que, o sea, generación tras generación se reconoce el talento de esta persona, para que, o sea, no es alguien como que ha pasado muy desapercibido, porque hay artistas que han pasado desapercibidos y que también sufren este tipo de consecuencias que hay dentro de la industria de la música. Si no, vamos a exponer esta persona y lo grave que es y delicado todo lo que tiene que ver los hilos de la industria de la música, que justamente están ligados a cosas ocultistas. Por eso es este programa dedicado a Prince y dedicado más bien a revelarles a ustedes todo este universo de sobrenatural que existe dentro de la industria de la música. Para allá vamos, así es que
exactamente.
No desesperen.
Porque, y justamente creo que tenemos que hablar como de la carrera de Prince para saber quién es. Y ya lo mencionabas ahorita, ¿no? Bueno, gana un Oscar por el disco de Purple Rain. La película también se llama igual. Este disco se lanza en 1984. Y de ahí como que estas canciones inclusive fueron himnos, ¿no? Himnos de una generación. No sé si es como el momento cumbre, Juan, de Prince, como que este disco lo pone en un lugar en donde justamente como que es una fuerza imparable para la industria musical.
Sí, del 84 al 87 más o menos.
Y a mí me parece que cuando a la industria alguien tiene cierto poder y el artista se empieza a dar cuenta que tiene cierto poder, porque creo que no todos los artistas llegan a ese lugar. O sea, el saber que puedes mover masas y puedes sacar un montón de trapitos al sol.
Sí, lo que pasa es que, bueno, anteriormente, yo creo que la diferencia entre los artistas, no sé, ochenteros, a los artistas actuales poperos, digo, porque para la gente el pop es, aunque no le guste a las personas, pop no es solamente esa canción que escuchas en el antro con tus amigos para ir a bailar, y pop es popular. O sea, los mentados corridos tumbados es pop. Al que no le guste, independientemente que el género sea corridos tumbados, se ha vuelto popular. Eso significa el pop. La gente no sé qué trae en la cabeza que se le imagina que es pop, ¿no? Y pop viene de popular, entonces no abarca solamente una especie de giro electrónico, ¿no? Porque ves que muchos años eso es lo que preponderó dentro de la música. Pop es popular, o sea, pop es hasta los Tigres del Norte. Y ha cambiado muchísimo la industria de la música en todos los aspectos desde ese entonces, de los 80s ahorita. O sea, al punto en el cual Gibson es una marca bastante conocida, es de nada el comercial, pero está en quiebra porque actualmente ya no vende guitarras, porque las canciones que ahorita se hacen ya no ocupan guitarras, menos guitarras eléctricas. Entonces lo que se vende muchísimo son secuenciadores y teclados y, en fin, todo lo que es para que no seas tú el que los tenga que tocar. O sea, yo no me voy a meter en eso, pero lo que es importante y lo que mencionas es que justo en la época actual, para que se pueda llegar a entender esto, quién era Prince y cómo estaba su música y en dónde estaba, en qué lugar, o sea, estaba en la cúspide de ese entonces, como si fuera actualmente ahorita, uno de los mejores artistas que pueden llegar a ser reconocidos ahorita en la industria, en esta época actual. Ese era Prince. Spoiler alert, ya murió.
2016, ¿no?
Así es, se murió. A los 57, 58 años, creo. Muy joven. Verdad es que
joven,
no cumplió 60.
Casi un niño. Joven, jovenazo.
Pues sí, de sobredosis.
Ah, bueno, sí. Sí, muy joven. Que a mí me gustaría luego, más adelante, ahondar qué onda con la muerte de Prince. Pero antes de llegar hasta ese lugar, hay un momento importante dentro de su carrera, y es cuando creo que es a lo que nos atañe, ¿no? En Observador Paranormal. Exactamente. Hay un suceso que, igual y para los ojos en general, podría haber sido como de, simplemente decidió cambiarse el nombre. Pero que hay un trasfondo interesante, ¿no? Que estaremos hablando del cambio del nombre de Prince, que esto sucede en 1993, y cómo es que se rebela contra la Warner Brothers, que era justamente su disquera. Para poner en el contexto como más general, digamos que un día Prince sorprende al mundo y anuncia que dejará de llamarse así, ¿no? Y adoptaría un símbolo como un nombre. Este símbolo, para los que no lo recuerdan y los que lo tienen ahí medio borroso, es una combinación de los símbolos de los géneros sexuales, masculino y femenino, pero aparte tiene otro símbolo importante. Y esto fue una declaración muy audaz de, pues, decir, me voy a ser independiente, ¿no? Voy a ser este artista independiente que puedo ser, porque ya tengo una cierta fama. Se rebela contra el sello discográfico, y entonces comienza a haber una gran tensión entre Prince y la Warner Brothers. Aquí hablábamos de algo interesante, ¿no, Juan? Como nunca dejó de ser Prince, la gente siempre lo recordó como tal, pero pasó a ser este símbolo. ¿Qué onda con este símbolo, Juan?
Pues lo raro mira, y pongo de antesala, porque vas a decir, ¿por qué se pelearon? ¿No? O sea, todo era bien sobre hojuelas, un artista muy bueno, vendía muchos discos, y lo que se pelearon es, al contrario de pensar que fuera por parte de la disquera exigirle a Prince que se pusiera a grabar canciones para poderlo explotar más y sacar, porque es lo habitual dentro de los artistas y el medio, y que empezara a sacar más canciones porque lo que ganan las disqueras pues es de generar más contenido, de generar más canciones, aunque sean repetitivas. Él quería sacar más discos y Warner le dijo, no, no vas a sacar más discos, vas a sacar los discos que yo te dije. Y entonces hace eso para poder empezar a sacar las canciones que él tenía ahí guardadas. O sea, el problema más bien es, él decide ponerse este símbolo en lugar de Prince porque no lo dejaban tocar sus canciones, no lo dejaban compartir su música, no lo dejaban grabar discos más que los que la disquera le dijera que tenía que grabar. Ahí es donde empieza la cosa turbia. Ahí es donde empieza este asunto con las disqueras y lo peligroso que resulta este asunto de las disqueras. O sea, yo fui músico, yo no puedo hablar de... Híjole, esto está muy delicado lo que voy a hablar, ¿eh? Está a expensas de censurarlo, cachorro, porque es algo que nunca he hablado. O sea, este tipo de contratos y este tipo de experiencias no solamente están en países como Estados Unidos, en México también. Y muchos años, tú sabes, yo tuve una banda, yo estuve ahí, grabé un disco. Para los interesados de los observadores, incluso si quieren un disco, todavía tengo hoy por hoy un CD, te lo juro, por ahí están ahí aventados, ¿no? Con Sony grabamos.
¿No grabaste con Sony?
Sí, sí. Wow. Yo así con esta, sí, la cara es de cansado, no de güey.
Sí. ¡Mira vos!
Sí, 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 sí. Y bueno, o sea, grabamos con Sony, firmamos con Sony, pero en este viacrucis fui verdaderamente un viacrucis. A mí me consta, ahorita hay un personaje que está siendo demandado públicamente, ahí está incluso una persona que le hizo un podcast, yo no quiero entrar más a fondo de quién es, pero sí, era un director corporativo de una disquera bastante fuerte en la época de los 80s, 90s, y que descaradamente al bajista que era en turno, que estaba ahí con nosotros, pidió estar a solas con él si querías firmar un contrato. Nos la cantó tal cual. Y pues nosotros no quisimos, ¿no? O sea, no. Obviamente, pues él tampoco. O sea, el bajista dijo, hasta obviamente lo estábamos, ahorita es bullear, ¿no? Pero le estamos echando carreta, le estamos diciendo.
Y el bajista así de, ¿y quién pidió mi autorización? Yo sí quiero.
No, de hecho él decía, o sea, fue así de, no manches, o sea, obvio no. Y si hubo como 5 minutos, uno de los miembros del grupo, que tampoco puedo decir porque ahorita ya se dedica a música cristiana, imagínate, y lo volteé a ver, le decía, haz un poder, güey. ¿Qué te cuesta? No, nomás cierra los ojitos y piensa en mariposas.
No, qué terrible. Sí, porque
y era así, era tal cual cantado, no creas que disfrazado, más o menos coquetón. No, o sea, sí, claro que sí, ya, o sea, se comunicaron tal cual, ya está tu demo, ya está, si quieren, no hay problema, sí me interesa, está padre, ta, 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 ta. Pero miren, este que se llama tal, 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 que es su bajista, pues mira, aquí les mando una dirección donde quisiera verlo a solas, y ahí después de eso vemos pues ya los detalles de su contrato. A esos puntos, y me consta aquí. Entonces imagínate cómo estaba la cosa con Prince. Digo, nosotros, claro, hicimos un disquillo pedorro ahí por ahí perdido en los 90s, 2000s. Y Prince, digo, era Prince. Entonces imagínate la presión que él tenía de lo que la disquera lo hizo firmar, que ya más o menos tú ya viste cómo funciona.
Sí, sí, sí. Y es que a mí me parece interesante, no sé qué pienses, Juan, o sea, ¿por qué crees que la Warner Brothers no haya querido que Prince hiciera como tanto material? O sea, ¿no crees que les convendría como de, bueno, pues saquemos discos, ¿no? Porque tampoco es, a ver, hacer una canción no es sencillo, sácate un álbum completo, no es fácil. Para que una disquera te diga, no, a ver, lo vamos a aguantar un rato, y que Prince haya desesperado y decir, ¿sabes qué? Dejaré de ser Prince porque seguramente su contrato es como de no te puedes vender como tal, solamente seré el símbolo, y con el este símbolo que pasó a ser, comenzó a sacar discos.
Porque hay material que no va con los intereses de la disquera. Y entonces es, tocas lo que yo te digo, no es lo que tú quieras. A mí me tocó un ensayo. Voy a un poquito ventilar mi edad. Yo cuando conocí a Pepe Aguilar, lo conocí con el cabello largo, largo, a media espalda, y tocando rock. Porque eso era lo que tocaba a Pepe Aguilar. Hasta que pues obviamente le dijeron, güey, ¿quieres comer? Quítate de este género y vete al que contratan. Es igual. O sea, me tocó conocer a, en estas épocas de Rocotitlán, a Juan Esteban, cuando solamente era el guitarrista acompañante de esta banda de Colombia. Y pues obviamente el problema es, ah, la disquera que dice, yo quiero a él, todos los demás se van, yo quiero a este. Era un poder absoluto sobre lo que ellos querían. Si al día de hoy es un medio poder absoluto, ahorita los medios de comunicación masivos se han visto mermados, pues porque, pues, bendito internet, aquí estamos tú y yo haciendo un podcast. Este podcast era impensable en 1998, güey. O sea,
por supuesto.
No impensable hacerlo, sino impensable que alguien te viera, porque no existía. O sea, el innovador en nuestro país se llama Olayo Rubio. Fuera de ahí no había quien hiciera podcast.
Claro.
No había este tipo de contenidos, güey. Entonces tenían todo el control. Y en el caso de este muchacho de Prince, pues tenían todo el control sobre él. ¿Y qué pasó? No se quiso dejar. Y lo que decías del símbolo, y para allá voy, para irnos a un corte, es, lo extraño es, era el símbolo de la mujer y del hombre. Él siempre fue andrógino. Era su representación del mismo. Pero lo curioso, que hasta se mandó a hacer incluso una guitarra con esta forma, no nada más se quedó en la portada de su disco, sino hay una guitarra que es este mismo símbolo que traía Prince, o sea, tocaba en esa guitarra, y es el ojo de Ra, o el ojo de Horus, dependiendo izquierda-derecha, y es justamente para la protección divina. Está muy raro, o sea, si sabes todo de antemano este pleito y que la disquera lo quería controlar, es más, salía en sus conciertos pintado en el cachete, en el pómulo, se ponía esclavo, slave. Pues no era muy contestatario, se estaba haciendo el mofa a sí mismo de que era un esclavo de la disquera. Por eso se ponía eso de esclavo. Y entonces pone su símbolo, que es para protegerse de la disquera, empieza a sacar sus discos, le empieza a ir bien y le sucede un hecho trágico. Pero vamos a este corte y regresando se los platicamos.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We got to show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm C. Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta en Observador Paranormal y seguimos desenterrando la cosa oculta que se habla detrás de un disco en particular, ¿no? Y sobre todo de qué onda con Prince. Y antes de irnos al corte hablábamos de este símbolo, ¿no? Que se convirtió, dejó de ser Prince para pasar a ser el símbolo, que de hecho también se conocía como el Love Symbol, ¿no? Así se le llegó a conocer.
Ajá, sí, así lo autonombró.
Y bueno, hablabas ahorita que este símbolo representa también el ojo de Horus, que bueno, este ojo de Horus es un símbolo muy poderoso en la mitología egipcia y se cree que otorga protección, ¿no? Era lo que nos contabas, como bueno, te va a otorgar protección y poder espiritual, pues ahora sí que a quien lo posea. ¿Por qué crees que Prince decidió adoptar este símbolo? No solo, digo, el del hombre y la mujer lo podemos entender, ¿no? Por esta cosa que él era muy andrógino. Pero, ¿la protección por qué, Juan?
Pues mira, ya en esta etapa de 1984, donde están los cuernos de la luna Prince, y que empieza a hacer cosas muy raras, sinceramente, deja un mensaje oculto en una de sus canciones, por ejemplo. Al final de Darling Nikki deja un mensaje al revés, en donde está muy raro, ¿no? Porque hay este jueguito siempre con los artistas de dejar estos mensajes desde que se descubrieron que pudieran llegarse a dar estos mensajes. Los Beatles hicieron incluso esto y lo hicieron justamente para mofarse. Lo que me llama mucho la atención es que la canción habla de connotaciones sexuales y lo que dice el mensaje oculto es muy extraño. Empieza con estas señales, Prince. El mensaje de la canción dice: "Hello, how are you? Fine, fine, 'cause I know the Lord is coming soon. Coming soon, coming soon." O sea, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, porque sé que el Señor vendrá pronto. Vendrá pronto, vendrá pronto. Y se queda como riéndose en el audio. O sea, se queda como una risa así de medio macabra, medio extraña, ¿no?
Es un audio bastante interesante.
¿Por qué no se grabó diciendo como el mensaje de los Beatles? No, este es el mensaje oculto, porque eso es lo que graban en la canción del Sargento Pimienta, si no sabías. Eso graban. O sea, dices, ok, entiendo el la broma, entiendo el chiste, pero eso de ahí viene el Señor y ahí viene el Señor está medio macabro. La verdad que si lo pueden escuchar, esperemos compartirlo en redes. Sé que no hemos podido alimentar las redes sociales, pero es parte de que así estamos en el trabajo. Y ahí es donde empieza esta situación medio extraña. ¿Por qué protegerse? Después de esto, ocurren ciertos eventos muy raros en la vida de Prince. Hay incluso entrevistas en donde él, raro, declara cosas de que él sigue siendo él, aunque reciba amenazas y cosas de este tipo. O sea, hay entrevistas en las cuales hasta le cambia el semblante. Una de esas te enseñé.
Sí.
Está platicando y dices, ¿qué onda, no? O sea, cuando habla de música y las influencias y de, es otra persona. Y a la hora de hablar como una situación personal, lo ves hasta medio desencajado. Y una de tantas cosas que le sucede es, en este estire y afloje con la disquera, en donde él está haciendo material de música, usando el símbolo en vez de su nombre, pues resulta que queda embarazada su mujer y al momento de nacimiento, iba todo muy bien en su vida, y al momento de nacimiento de su hijo, fallece por una extraña herencia genética. Acto seguido está la entrevista a la semana de que esto ocurre y lo ocultan por completo. Incluso se revela en una novela bibliográfica de la esposa, de la ex esposa de Prince, años más tarde, que realmente lo que sucedió en ese asunto es que pues el hijo falleció. Incluso volvieron a tener un aborto. A mi conclusión y las cosas que he visto que son capaces de hacer esta industria es, este señor estaba influenciado y estaba movido por hilos muy importantes en los cuales, si no haces caso, tú tienes una reprimenda. Y parte de estas reprimendas son, pues, los sacrificios que se elaboran. Sinceramente, eso es lo que yo puedo vislumbrar desde acá. No me quiero atrever a más, pero está muy, todo muy extraño, porque justo después de esto lo que sigue es lo que está totalmente muy raro, ¿no? Que es de lo que se trata este podcast, ¿no? Que es el Black Album, el álbum negro de Prince.
El álbum negro de Prince, exactamente, que es, digamos, un poco lo que nos atañe. Este álbum, el 8 de diciembre de 1987, yo apenas empezaba ahí con algunos mesecillos, fue el año en el que nací. Bueno, Prince preparaba el lanzamiento del Black Album, que también se conoció como The Funk Bible, como el seguimiento esperado de un aclamado álbum, Sing of the Times. Considerado una de las obras más representativas de su carrera, este disco prometía ser una experiencia auditiva revolucionaria. Sin embargo, hay un giro inesperado. Cambia el curso de pronto de los acontecimientos. Se dice que Prince, afectado por un mal viaje de MDMA, toma la decisión repentina de retirar todas las copias del álbum de circulación. Dice, estas copias no se pueden vender. Tiene una especie de epifanía. Y Prince afirma que el material estaba poseído por un ente maligno al que le llamó Spooky Electric. Una revelación que desconcertó a los seguidores y a la industria musical en general. Acá se pone más interesante. A pesar de que se hicieron esfuerzos por eliminar todo rastro del Black Album, algunas copias perdidas fueron descubiertas años después en los almacenes de la Warner Brothers. Jeff Walt, un coleccionista de música, tuvo la suerte de encontrar estas copias olvidadas junto con otras más entre algunas cajas antiguas. O sea, imagínate como esa especie de tesoro y no tesoro, Juan. O sea, yo no sé si yo me hubiera quedado con una copia después de lo que se hablaba del disco, ¿no? El hallazgo no solo reveló la existencia del Black Album perdido, sino que también incluyó una versión en vinilo que se creía prohibida. Esta versión, considerada una joya para los coleccionistas, pues se dice que estaría disponible para la venta por una asombrosa cantidad, que yo no sé si en algún momento yo pueda ver tanto dinero junto, que son $15,000, ¿no? Imagínate tener ese disco, $15,000. Y se dice que hay 3 copias del álbum podrían estar disponibles para la compra directa, mientras que una más será subastada al mejor postor, y que la última copia se la quedaría, obviamente, Jeff Walt, quien la conservará como este tesoro musical para las generaciones futuras. Esto es lo que se dice con respecto al álbum negro, este pasón que tuvo de MDMA. Pero hay otra versión por ahí, ¿no, Juan?
¿No se te hace raro? O sea, se tomó la molestia de hacer, porque no lo hizo con una o dos canciones. O sea, no estaba haciendo sencillos. Es un disco completote. O sea, tiene bastantes canciones.
Son 8.
Muy buenas.
8 canciones,
son 8 canciones,
no recuerdo.
Sí, y muy buenas. O sea, la verdad sí está muy buenas. Está bueno el disco, pues, porque ahorita ya les tengo noticias. Si les gana el morbo, queridos observadores, pueden poner Black Album de Prince. Y está totalmente gratuito el Black Album de Prince en redes sociales. Entonces, ya pueden escucharlo. Y sí, si conoces un poco a Prince, la verdad es que sí está obscurito. Tiene sus detallitos extraños. Los arreglos están chistosos. Él asegura que no solamente es que la obra estuviera poseída, sino que él lo hizo poseído. Él, según esto, lo que él asegura es que en esa época estaba él poseído por algunas entidades y que elaboró esta, pues este disco que se lo presenta a la disquera. Y la disquera dice, está bien, está perfecto, venga, saquémoslo ya. Cuando anteriormente estamos diciendo que hasta le frenaban los discos a Prince. Y este automáticamente le dijeron, sí, ahora le va. Ya es el último acabose, se pelea con la disquera, pues porque la disquera, a capricho de Prince, retira todos los discos a la venta de su Black Album. O sea, dijeras, bueno, ahora que se ventiló, te das cuenta que lo que pasa es que era una porquería, ¿no? O sea, que si dices, no, sí, la verdad fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Pero la verdad es que es un disco bastante bueno, o sea.
Sí, el disco es bueno, el disco está bastante interesante. Yo pensaría, ahorita que lo escuché, pensaría que podría haber sido un poco más oscuro, pero no me lo pareció tanto. Y ahí, por eso digo tanto. Hay canciones, algunos tracks que sí me parecieron como de, no sé. Digo, también no sé si es sugestión mía, como de, es que es el Black Album. Pero hay alguna, no sé, ¿tú sabes de alguna historia como de que sí el disco esté maldito o que...?
Se llamaba Black Album, o él aseguraba que se llamaba Black Album, porque lo criticaban mucho ser un artista de pop y que había olvidado sus raíces, pues, africanas, o sus raíces, digámoslo así, Prince no es un artista clásico anglosajón, era un artista de pop, pero un artista de color, y entonces lo criticaba en ese entonces su comunidad diciendo que pues ya casi había vendido su alma a los anglosajones. Ya ves cómo está este asunto. Este disco era para él la respuesta de decir, ok, esto es para nutrir mis raíces, pero ¿de dónde pasamos a nutrir las raíces? A decir, lo que pasa es que yo estaba poseído cuando lo hice, y es más, se impregnó parte de esa sensación de posesión dentro de la música. Y luego, de las cosas que declaró Prince aunado todo esto, es, le cayó, según él dice, que le cayó el 20, tuvo una epifanía, no solamente de esto, sino que de que en cualquier momento podía morir, y que él no quería cargar el asunto de que lo último que había hecho en su vida era este disco, para que influenciara de manera tan negativa en la gente, sobre todo en los jóvenes, y lo echa para atrás. Entonces, vete tú a saber qué tiene esta grabación, qué hizo. Yo sé de que, en serio, la industria de la música parece guasa, pero de verdad es, la industria de la música obedece intereses muy oscuros. No escuchas lo que escuchas porque realmente sea algo que no esté pensado. Incluso Korn, el grupo famoso Korn de rock alternativo, le valió el veto con su disquera por ventilar un poco que el hecho de que las canciones que tú tengas presente todo el tiempo es que están patrocinadas para que se estén en ese momento, en esos tiempos, siendo tocadas todo el tiempo por la radio, que era el mayor influencer, por decirlo así, y actualmente ser patrocinada en todos los medios digitales, en donde sean las mismas canciones las que se estén escuchando. O sea, eso es un interés creado. Lo comentamos en el programa pasado. Está inducido. O sea, no es azar de que Peso Pluma sea ahorita el artista, bien comillas, artista número uno en todos los sentidos. Eso está inducido, eso está patrocinado, eso tiene mucho dinero de por medio atrás para que así suceda. Korn, en su tiempo después de todo este rollo Prince, le valió igual el veto. Y yo que siento, o que veo que le pasó a Prince, es que precisamente dijo, a ver, wow, espérame, a ver, yo no soy dueño de mi música, yo no soy dueño de los masters de mi música, yo no soy dueño de mi arte, yo no soy dueño de nada. ¿De qué soy dueño? No, es más, ahí es donde empieza el pleito. No eres dueño ni de tu nombre, güey. Prince estaba registrado por la disquera. O sea, era totalmente un producto. Eso es lo que le pasó a Prince. Se dio cuenta que efectivamente era un producto. Y se empezó a pelear con la disquera. Y la disquera no solamente juega a te cancelo el contrato, sino tiene de verdad hilos muy negros, y es te cancelo la vida, sea como sea. Y eso es lo que empezó a pasarle a Prince, como a otros tantos artistas que le sucede cuando le empiezas a patear, como dicen aquí en este país, el pesebre a las disqueras. Eso es lo que para mí sucedió.
Y es que, digo, a mí me parece sorprendente como las cosas que suceden después, ¿no? Del Black Album, ¿no? Que justamente decide decirle un poco, darle la espalda a la disquera, como, bueno, no quieres que siga haciendo cosas. Bueno, mi último berrinche, quizá me hicieron caso, no sacan el Black Album. Pero también, qué raro que lo sacan, o sea, lo sacan de la venta. Y de pronto, por una casualidad, se encuentran unas cajas con este disco, sabiendo que también ibas a poder hacer un varo con eso, ¿no? O sea, imagínate, de verdad, un coleccionista que no iba a querer tener un disco de Prince en esas condiciones. Y, digo, después de eso, cuando ya sale en 1993 como el símbolo, ¿qué habrá pasado con...? Esa es como de las dudas que tengo. ¿Qué habrá pasado entre 1987, después de que saca el disco, y 1993? Así que es. Tuvo que haber decidido hacer una especie de protección, y que al final, como ya lo comentabas ahorita, no logra protegerse del todo, quizás él, ¿no? O sea, como la muerte de su bebé. Y que, de hecho, bueno, esa entrevista también puede ser muy turbia, ¿no? Que para ellos todo está bien. O sea, tú los ves en la entrevista es con Oprah, ¿no?
Ajá.
La entrevista es como, todo está bien, no pasa nada, y acaba de pasar una semana de la muerte de su hijo. Por eso me parece también un poco turbia la entrevista esta. ¿Qué habrá pasado en esos años? Es algo que Prince se llevó a la tumba. A mí me parece que sucedió algo, porque toma la decisión después de protegerse, y después viene lo de el otro aborto que tienen. No sé, creo que le empiezan a pasar cosas, pues, nada lindas, ¿no? O sea, como me gustaría indagar más acerca del Black Album. O sea, como, ¿qué más hay? ¿Qué más con este disco?
Porque, exacto, porque sobre todo se hizo todo esto para poderlo sacar del mercado. A mí es lo que me llama la atención, que es, ¿en serio te tomaste tanta molestia para sacar del mercado este disco que le costó seguramente, no solamente dinero, pues, todo el esfuerzo, todo la creación tal cual de este proyecto, y así como así, sácalo porque, y luego la justificación, pues porque está poseído. Obviamente quien lo voltearon a ver y dijeron, ah, ya ves, es Prince, es una persona muy excéntrica, pero ¿por qué dice eso? O sea, es como, ¿por qué se graba en una de sus canciones eso que dijimos de mensaje? ¿Y por qué sale declarando que no, es que lo saqué del mercado porque estaba poseído? Güey, o sea, eso no es de excéntricos, eso es, si no lo estás diciendo en serio, es de locos. Y digo, yo sé que Prince no precisamente parecía como que tuviera todas consigo, pero no era porque estuviera loco. Algo, como dices tú, traía así de jiribilla, que todos nos quedaremos con la, pues con esa duda, ¿no? O sea, me queda claro que esto es a final de cuentas un negocio y obedece a lo que es un negocio, ¿no? Muy turbio. Que justamente, vamos a un corte y por último les contaremos de este negocio tan turbio que se empezó a ventilar desde estos inicios con Prince, y que actualmente personajes como Taylor Swift, que se ha vuelto muy popular últimamente, ha entablado una guerra terrible contra poder tener los derechos de sus canciones, ¿no? Que Prince es lo que peleaba, y que estas disqueras no miden pelo ni tamaño ni absolutamente nada de la persona para poder tener lo que ellos quieren, que es beneficio de estos artistas, ¿no? Entonces vamos a un corte y regresamos.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep expert. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta en Observador Paranormal y hablaremos quizá un poquito de los contratos que se tienen con las disqueras, ¿no? Que, pues, es que parece que sí es el contrato con el diablo, ¿no, Juan?
Sí, sé, si de tu alma será mía de aquí en la eternidad. Ja, 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 ¿no? O sea, se ha ventilado mucho, o sea, lo que ha dado este asunto de estar comunicados todos a través de redes sociales y medios digitales es, ya se puede, Kanye West lo que hizo, ¿no? Que ventiló sus contratos, en donde se puso así medio mesiánico, bien raro, a decir, ahora sí voy a soltar una bomba y voy a poner todos los contratos de cómo operan las disqueras, y él es el que logró empezar a ventilar ya con documentos oficiales cómo es que operan las disqueras, cómo es que el artista supuestamente tiene mucho dinero y no tiene nada, solamente lo que le hacen es darle préstamos para poder subsistir y luego quitarle todo lo que tenga que ver con lo que haya hecho en sus masters, solamente cobra derechos de autor y obviamente es el menor porcentaje. En fin, empezó a ventilar justo donde empezó Prince, era el inicio, y estas personas que dirigen a estas empresas, pues sí tienen unos hilos muy oscuros. No es un ahorita sí ya no es un secreto que la influencia de todas estas corporaciones pues está también permeada en la música, porque lo que está de moda no precisamente sea inspirador o conciliatorio. Y curiosamente que en esta época actual lo que está muy infundado no es más que cosas muy banales y superficiales y básicas.
¿Hasta dónde puede llegar la ambición? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? Porque justamente, ¿no? Para la disquera serás un producto. Eres un producto.
Totalmente.
No le importa si, o sea, no le importa quizá ni el lado artístico. Si como producto me funcionas, pues yo te voy a vender. Y si yo puedo sacar gran partido de lo que tú vendes, pues yo me lo voy a quedar por completo. Voy a hacer como que no te voy a dejar en el olvido, ¿no? Porque te voy a estar dando préstamos. Este préstamo es para que, bueno, tú tengas para sobrevivir, y aparte te voy a dar una lana para tu siguiente disco. Pero ese dinero me lo vas a tener que regresar en algún momento. Es como de, entonces nunca tengo dinero como artista, ¿no? Es que me parece bastante diabólico.
Sí, o sea, es como contrato de por tu alma, literalmente, ¿no?
Digo, yo creo que lo mencionabas ahorita, esta Taylor Swift, ¿no? Lo que me parece bien interesante es que ella logra ganar quizá la batalla.
Logró porque no estaba bien estipulado lo que ahora ya está estipulado, que dijeron las disqueras, se nos pasó ese pequeño parrafito en donde no hablaba absolutamente nada de regrabar el material, porque obviamente lo que pasa es que regrabarlo es muy caro, y entonces quien ya tiene la oportunidad de regrabarlo, pues ya la disquera ya recuperó. Uf, ya grábalo las veces que quieran. Jamás se imaginaron que Taylor Swift en tan poquito tiempo tendría el capital para regrabar todos los discos.
Ahí en la cláusula se les olvidó decir, híjole, no puedes regrabarlo, ¿eh? Porque ya es nuestro. Y ajá, entonces,
porque tú ya eres mío.
Esta Taylor Swift lo que logró, pues aparte de recuperar su música, logró hacer un montón de dinero.
Por eso es que se vuelve multimillonaria. Ahí es donde sabes que está cañón. ¿Cuántas Taylor Swift de dinero no tienen las disqueras? La verdad no es mala onda. Taylor Swift, pues pasará de moda. Lo lamento a todos los Swifties. No es un artista que digas, wow, ¿no? O sea, no es Michael Jackson, ¿no? No es los Beatles, no es Queen, no es todos estos artistas que tienen incluso busca en los récords mundiales de ventas y bla, bla. Ahora imagínate lo que no se llevaron de dinero todas estas disqueras. O sea, si apenas ahorita se está ventilando que una sola artista con sus canciones se volvió putrimillonaria por solamente regrabar sus canciones y dar los derechos de sus canciones, ahora imagínate cuánto dinero no se genera. Por eso mismo es lo que te digo, como hay intereses tan oscuros detrás de esto, yo no dudo que Prince, independientemente de lo que mencionamos del Black Album, estas personas le hicieran algo. Ahora que hablaba con Pascal, esto que te estoy comentando, él mismo me lo refrendó, o sea, me dijo, es que es así. Estas logias están permeadas en muchas partes del mundo, no solamente en asuntos toponímicos, no son asuntos de lugares, cachorros, sino estratégicamente en posiciones de poder, mandos altos en la milicia, en la religión, en la música, en la moda, en todos estos lados. ¿Para qué? Para entre ellos jugar su propia jugada. O sea, por eso lo que pasa en este mundo actualmente, que está bastante caótico, es ya no es un mundo de naciones, ya es un mundo de corporaciones, en donde las corporaciones le juegan tal cual a los gobiernos. Entonces ves a la misma persona que fue director de Monsanto y ahora esa misma persona resulta gobernador de Illinois, por decir.
Ajá.
O sea, están en el mismo lugar. O sea, es como los Bush. Los Bush tienen sabido que tienen un chorro de empresas que tiene que ver petróleo y extrañamente son miembros de esta logia muy nombrada de los Skull and Bones en Estados Unidos. Entonces así es como operan. Y resulta que el director de Taras Guaras Guaras, disquera, también está metido en este asunto. Y entonces entre ellos mismos se juegan este tipo de cosas. A final de cuentas, lo que decíamos en el programa pasado, una especie de control mental bastante inducido. No es poner a la gente así como loca y que se ponga su papel estaño en la cabeza y que no quiera salir y que no se vacune. No. Pero sí darnos cuenta que sí es una realidad el hecho de que nos está manipulando por todos lados.
¿Tú crees que esto esté cambiando, Juan? O sea, como digo, no, yo lo veo.
Está cambiando para peor.
De plano, o sea, ya no hay esperanza. Es que, por ejemplo, no sé, pienso como artista, ¿no? O sea, músico, en el sentido de que tu música ahora se puede escuchar de otras formas, ¿no? O sea, ahora existen las plataformas, ¿no? El Spotify, el Apple Music, y bueno. Y también me parece que una de las grandes ventajas es que quizá como artista ya tienes un acercamiento, digamos, más visible a lo que pueden ser tus fans, ¿no? Que finalmente serán tus compradores. En ese sentido, ¿crees que el artista pueda tener como más poder, como más control sobre su chamba? ¿O crees que estemos en el mismo lugar, solamente nombrado diferente?
No más no tan obvios, al punto en el cual, digo, no nos damos cuenta, porque ese es el chiste. O sea, te resumo esto en una sola analogía. En 1998, en los MTV de 1998, jamás veías a una persona levantando su mano para grabar el evento. Todas las personas que estaban en ese evento lo estaban viendo. Incluso se preparó que Marilyn Manson hizo, porque salió Marilyn Manson en esos MTV y dio un como discurso antes de cantar su canción de Beautiful People y dijo una grosería. Estaban esperando en qué momento, porque este muchacho estaba de contestatario, ya sabes. Y en el momento no lo censuraron, pero después la retransmisión la censuraron. O sea, quien estuvo ahí pudo ver totalmente que Marilyn Manson dijo pestes o dijo cosas así de con insultos. Para el que retransmitieron la señal, no vio nada. Esto es muy parecido actual. ¿Cuál es el tema? Actualmente tenemos todo el acceso de la información a la palma de nuestra mano. Incluso pueden ver el video de referencia que les estoy diciendo. Pero todo lo que esté aquí no significa que no está controlado, que no está filtrado, que no está como lo que te digo de 1998. No está censurado anteriormente para mostrártelo. Esto es lo que pasa en este asunto. Te hago creer que eres muy libre en cuanto a tus contenidos, pero no lo eres en realidad. Y es que en realidad no lo somos. Y estamos, déjate influenciados, dirigidos completamente y al punto en el cual no nos damos cuenta. Nuestros gustos musicales, ¿Por qué son estos gustos musicales actuales? Apoyándonos en que el arte es un buen diagnosticador de la época. ¿Por qué los gustos musicales ahorita son estos? Y no me estoy escandalizando, decir, ¡ay, habla de sexo! No, te voy a poner un artista para que me entiendas en esta parte. Un artista que, te lo confieso, me gusta mucho, porque musicalmente lo que está proponiendo es muy interesante.
¡Ah, caray!
Pero es un músico que nace de las redes sociales, güey. O sea, no es un músico que él su música la hiciera y después la pusiera en redes, no. Él era un personaje en redes sociales, es músico, él canta, y después de ahí nació, de ahí lo jalaron, hizo un disco y está muy bueno, la verdad, sinceramente es muy bueno lo que hace King Drácula. Entonces todo eso está totalmente dirigido. Nada más que ahorita ya los hilos no son muy obvios y ya no es la cara de tal director de tal disquera, sino ya es más, ya no hay rostros. Mira, te pongo, ya para cerrar el programa, te pongo así como de miedito. Los sitios más, y ojalá y esta parte no nos metamos en problemas. Los sitios con más concurrencia, y lo sabemos, digo, nos podemos mentir, pero es una realidad. De los sitios con más concurrencia son todas estas páginas en donde existe pornografía. ¿Ok? ¿Sí sabías que la misma empresa es la que está detrás de todas estas páginas que parece que nomás son distintas? Y que si tú vas y visitas sus oficinas, no existen, no hay. Tú vas a las oficinas y están vacías. Es un piso completamente vacío. Entonces, ¿quién lo dirige? ¿Quién cobra? ¿Quién lo manipula? ¿Quién es el que controla ese contenido? Si vas a las oficinas y no hay nadie. Entonces esto se parece igual. O sea, ¿quién crees que jala los hilitos? ¿O quién creemos que jala los hilitos? Ahí te lo dejo de tarea. Queridos observadores, nosotros ya nos retiramos. Fue un programa especial antes de empezar con las cosas medias densas que a Robin le gustan y le llaman la atención. Yo sé que la va a sufrir un poco, pero lo vamos a disfrutar de cierta manera, ¿no? Somos un poco masoquistas en este programa. Así es que bueno, pues nos despedimos, mi querido cachorro. Gracias por acompañarme en este programa. Ha sido un deleite platicar de música contigo.
Siempre es un gusto platicar de música contigo, es un gusto. Yo siempre me sorprendo. O sea, me sorprendí con que habías grabado con Sony, güey. Eso no lo sabía. O sea, se veía que habías grabado, pero con Sony no. Y bueno, siempre, y no solo de música, sino de todo lo demás. La verdad es que me gusta estar acá contigo. Y pues nada, me gustaría mandar saludos a toda la gente que nos ha escrito. Un abrazo. Y pues nada, muchas gracias por seguirnos escuchando. Si todavía no se lo pasan a la familia, pásenselo. Pásenle ahí el dato a la familia de Observador Paranormal, que nosotros gustosos de saber que podemos ser más observadores todavía.
Así es. Y bueno, queridos observadores, pues mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
Mi nombre es Roberto Belmont.
Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Paranormal.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.
Viking. Committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, cultural enrichment, and all-inclusive fares. Discover more at Viking.com.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.